Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Este domingo nos conmovió profundamente la noticia desde Alquerías, Murcia. La niña de tan solo 2 años que perdió la vida en una atracción de feria tras recibir una descarga eléctrica mientras jugaba en unas camas elásticas. Unas camas elásticas, no una atracción peligrosa, vertiginosa, que todos nos imaginamos. 3 menores más resultaron heridos durante el incidente que pone en jaque nuestros protocolos de seguridad básicos. Es un golpe tremendo, como puedes imaginarte. El propietario y el encargado fueron detenidos por homicidio imprudente, aunque ya han sido puestos en libertad con cargos. Las autoridades y técnicos se acusan mutuamente de una normativa confusa o de falta de inspección cuando se trata de eventos en un terreno privado. Buenos días, soy Jaime del Olmo y escuchas Herrera en COPE en Cantabria. ¿Te has preguntado cuántos menores fallecen al año en España por accidentes en atracciones de feria? Fíjate en este dato. En los últimos 5 años se han registrado 3 muertes provocadas por accidentes en atracciones mecánicas, no solo hinchables. Esto no es habitual, pero sí lo suficiente para pedir un cambio urgente. Y nos preguntamos, lógicamente, a un mes de la Semana Grande de Santander, ¿qué tipo de controles superan los feriantes que van a colocar sus atracciones en el Sardinero? Alex García nos da todas las claves. Hola Alex, cuéntanos.
Pues Jaime, para hablar de este acontecimiento, una niña de 2 años fallecida en Murcia en una cama elástica, una tragedia terrible, todo por electrocutarse, una negligencia que veremos a ver hasta dónde llega. Queríamos hacerle preguntas al concejal de dinamización social del Ayuntamiento de Santander, a Fran Arias, acerca de, bueno, pues que estamos a un mes de que comiencen las ferias de la Semana Grande de Santander y queremos conocer detalles. Por eso hablamos con él. ¿Qué tal, Fran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, Fran, ¿cómo funciona esto? ¿Qué tipo de controles se someten las atracciones para que todo salga bien, para que no haya sustos y que no ocurra una desgracia como la que ha sucedido en Murcia?
Bueno, en Santander lo que hacemos es sacar el recinto ferial a concurso público, en el que se presentan diferentes empresas y la empresa que más puntos tiene es la adjudicataria del contrato, y quien se encarga de toda la seguridad es la propia empresa adjudicataria. Bien, la seguridad de las instalaciones propiamente dicha, de las atracciones de feria, como de todo el recinto. Para este año todavía está pendiente de adjudicación las atracciones y el recinto ferial de este año, pero en los años anteriores, como funcionan ellos y como así nos lo trasladan, tienen un ingeniero que va certificando atracción por atracción y día a día el funcionamiento de cada una de ellas. Si el ingeniero certifica que la instalación es apta y está correcta para su funcionamiento en el propio día, se pone en marcha. Si certifica que no es apta o la instalación no está correcta, esa instalación no se pone en marcha, y eso es algo que se lleva a rajatabla en el Ayuntamiento de Santander.
Claro, porque entonces lo que se encarga el Ayuntamiento, por así decirlo, es de, bueno, pues subcontratar una empresa para que se encargue de supervisar esa seguridad.
Sí, nosotros, como he dicho, sale la licitación, hay una empresa que es adjudicataria y en los propios pliegos de contratación se establecen todos los requisitos que tiene que cumplir la empresa adjudicataria, tanto de seguridad propia de las instalaciones como de todo el recinto en general. Y también tienen que tener servicio medicalizado y ambulancias, pues si surge cualquier imprevisto, ya sea en una atracción o en la propia calle, en la propia recinto ferial, pues que se pueda atender lo antes posible.
Fran, hablemos de ese pliego de condiciones. ¿Cuáles son los criterios mínimos generalmente que exige el Ayuntamiento de Santander para que se pueda poner en funcionamiento una barraca?
No vamos a mínimos, sino a máximos. Para el Ayuntamiento la seguridad es lo más importante y les exigimos a todas las empresas licitadoras que cumplan con los estándares máximos de seguridad. En el caso de instalaciones que tengan corriente eléctrica, pues se lo fija por el Servicio de Ingeniería Industrial, que es quien revisa los pliegos. En caso de seguridad de recinto, ya también tiene que informar diferentes servicios, como puede ser bomberos o policía, y son los que fijan un poco los estándares de seguridad que tiene que cumplir esos pliegos.
Aproximadamente, ¿de cuántas atracciones estamos hablando? ¿Cuántas suelen ocupar ese recinto ferial que se coloca en el Sardinero? Porque generalmente se ve, oye, bastante variedad de elecciones, no solamente de lo que son puramente atracciones, sino también, bueno, pues otras galerías, por así llamarlo, de tiro, muchos establecimientos como restaurantes y demás. ¿Eso cómo funciona? ¿Cuánta gente, más o menos, cuántos puestos distintos puede haber?
Ahora mismo no te sé decir el número exacto de puestos que hay. sí que se ocupa toda la superficie del parking del Racing, que son unos 20.000 metros cuadrados aproximadamente, y hay que hacerlo dejando el suficiente espacio entre atracciones para que pueda entrar cualquier vehículo de emergencias. Eso sí que es algo que nos tienen que contemplar en el plano de ubicación de cada barraca o atracción, pues si tiene que entrar bomberos o tiene que entrar una ambulancia, tenga que tener un camino despejado sin ningún elemento que pueda impedir o obstaculizar la salida.
Evidentemente, concejal, siendo Semana Grande, siendo una gran afluencia turística de personas, este es uno de los epicentros, ¿no?, de estos días. No sé si el más, porque también están por ahí pues tanto la Feria Taurina como los conciertos y demás, pero bueno, a una semana vista habrá que realizar un dispositivo especial, como estás mencionando, acerca de esa seguridad. Más o menos, ¿en qué consiste ese dispositivo?
Sí, es uno de los epicentros. Además, la recinto ferial no solo dura durante la Semana Grande, sino que está una semana más. Están 15 días las ferias y el dispositivo de seguridad es el más amplio posible, tanto de policía local como de policía nacional, a la que se le solicita apoyo para cumplir con la máxima seguridad posible.
A la hora de la colocación de esos puestos, entiendo que hará falta ciertos permisos. No sé si más o menos, si te pillo un poco con la pregunta, pero más o menos, ¿sobre qué líneas pasan esos permisos?
Eso no te sé decir ahora mismo. Eso presenta el adjudicatario del concurso, presenta su proyecto y luego se valida por los servicios municipales.
Bueno, lo que está claro es que van a volver a ser esas ferias allí en el parking del Sardinero después de algún otro planteamiento de moverlas a algún otro lugar. En definitiva, lo que podemos confirmar es que este año va a ser ahí. No sé si para los años venideros, más o menos, Fran, la idea es que se mantenga en ese espacio del Sardinero o incluso existe el planteamiento desde el ayuntamiento de llevarlo a otra ubicación.
De momento, para este año 2025, sí que va a ser en la misma ubicación, en la zona del parking del Racing. Para años posteriores, aún no lo sabemos. Se ha encargado desde el ayuntamiento, desde el área de fomento, un estudio de alternativas para la ubicación de un posible recinto ferial. Y estamos a la espera de que ese estudio nos diga cuál es el lugar más indicado para la ubicación tanto de atracciones de feria como en este caso, como cualquier otra feria que se pueda realizar en la ciudad.
Te voy a hacer la última cuestión, Fran. ¿Cómo están siendo estas semanas de previa? Evidentemente todavía quedan festividades importantes por delante, pero bueno, pues en un mes, algo menos de un mes, estaremos hablando de que se lanza ese chupinazo, de que comienza la Feria de Santiago, el momento más esperado por los santanderinos y muchísimos, muchísimos turistas que van a llegar a nuestra ciudad. ¿Cómo están siendo los preparativos desde tu concejalía, desde Dinamización Social, donde bueno, tienes que tener tanto intercambio de pareceres con las peñas, con la gente de la ciudad, incluso también, bueno, pues en este sentido, con las ferias? Esas semanas previas están siendo mucho trabajo, entiendo.
Sí, siempre son de mucho trabajo, no solo ahora recientemente, sino que ya desde hace meses, nada más terminar las fiestas de Navidad, ya empezamos a trabajar en la Semana Grande, pero también tenemos San Juan, pero también tenemos Baños de Ola, nos reunimos con las peñas, nos reunimos con empresarios, con la Asociación de Hostelería para Feria de Día, con los empresarios que gestionan los conciertos. Bueno, nos reunimos con mucha gente. Queremos que sean unas fiestas muy importantes y disfrutables para todos los vecinos de Santander, y queremos ofrecer una amplia gama de actividades, una programación muy variada para todos los gustos, para todos los públicos y para todos los bolsillos, y en esa línea trabajamos. Todavía nos quedan algunos detalles que pulir, está prácticamente ya hecho todo el programa de fiestas, y en breve, pues en el plazo de unos pocos días, empezaremos a anunciar cositas.
Pues muy bien, esperaremos con ansia. El concejal de Dinamización Social del Ayuntamiento de Santander es Fran Arias. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchas gracias, un placer.
Atención, empresas y particulares. On Time, sus envíos urgentes, responsables y económicos. On Time Cantabria, 942-108010.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Eras, en el centro neurálgico de Eras, con magníficas conexiones. 30 chalets adosados con eficiencia energética A por medio de aerotermia y suelo radiante. Disponible desde 285.000 euros. Próxima finalización.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
Bueno, estamos a punto de llegar a las 12:30. Precaución con las tormentas que tenemos hoy y altas temperaturas, sobre todo en el interior. De momento en Santander, cielos cubiertos y 19 grados de temperatura. Como te digo, llegamos a las 12:30. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado. Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
En Gómez Pan y Panadería Torre, el horno no deja de sorprendernos. Ya sabes que su última creación es algo que está llamando mucho la atención. El pan de calabaza, con una textura esponjosa y un sabor irresistible. Atento, porque es perfecto para compartir en casa, tanto en el desayuno como en la merienda de toda la familia. Ya lo tienes disponible en las tiendas de Santander, en la calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza, también en Astillero, Eras y Maliaño. 12:30, estamos en COPE más Cantabria y tenemos que conocer también lo más destacado, las noticias más importantes que nos acerca María Gutiérrez para, bueno, pues conocer qué está pasando en esta jornada de viernes 20 de junio. Estamos muy cerquita ya de las hogueras de San Juan, de eso trataremos el próximo lunes. ¿Qué tal, María? Muy buenas.
¿Qué tal, Jaime? Muy buenos días.
Ya eso quiere decir que empiezan las fiestas, empieza el verano, empiezan las vacaciones, pero bueno, todavía estamos a viernes.
El verano empieza mañana, de forma oficial. Hemos tenido esta semana de precalentamiento
para
hacernos a la idea con esta temperaturas que van en aumento y las alertas que tenemos hoy, que van a combinar de un lado las altas temperaturas y también las tormentas que están previstas y que pueden producirse, sobre todo en el interior de Cantabria, que es donde se ha activado a las 12 la alerta amarilla por esa circunstancia.
Y ya os anticipo, los diré luego, más detalles. Mañana también, por la tarde, vamos a tener problemas de lluvias, tormentas, en buena parte de Cantabria, por no decir en todo. Luego te doy más detalles.
Bueno, pues eso es lo que tiene que ver con el tiempo. Por lo demás, seguimos pues conociendo datos, ¿no?, acerca de esa investigación que está desarrollando la UCO, del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil por la presunta trama de amaño de obras públicas del caso Coldo. Lo último que hemos conocido es que revela que el que fuera asesor del ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, de Coldo García, pues recibió durante 4 meses 1.025 euros del cántabro Jacobo Pombo. Era una especie de pago de nómina que así se detalla en la transcripción de una de las conversaciones que mantienen entre Coldo García y el exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán, en diciembre de 2023. A la misma ha tenido acceso la agencia Europa Press y hoy da cuenta de esos datos en los que Coldo García pues señala que pidió ayuda a varias personas para poder salir adelante, entre ellos a Jacobo Pombo, al que le pedía que, bueno, poder pagar su nómina. Es una de las conversaciones que ha recogido la UCO, que está en esa investigación abierta. En otra de ellas, Coldo destaca a Cerdán todas las gestiones que se le comendaron cuando formaba parte del Ministerio de Transportes.
Déjame comentarte que precisamente al hilo de todo esto que estás comentando, ahora mismo podemos avanzar, ¿no? Me lo ha dicho, gracias, Iván Respuela, por línea interna. La UCO está ahora mismo en la sede del PSOE en Ferraz. Está ahora mismo y también en el Ministerio de Fomento. Están buscando correos electrónicos, buscando información. Acaba de entrar la UCO en la sede del Partido Socialista en Ferraz y también en la del Ministerio de Fomento. Ojito, porque es que además, a mí ayer, cuando a preguntas de Álex García de COPE al portavoz Pedro Nando, yo digo, esto tiene que ser una broma. No puede ser que a preguntas serias de, oye, ¿cómo ha llegado ese USB hasta Coldo?, digan que andando no ha llegado y que lo mismo tiene fotos de un bautizo. Digo, ¿pero estamos hablando en serio? O sea, ¿de verdad que la burbuja política que está atravesando tanto a nivel nacional como en regional da para hacer esta chanza y estas bromas? Yo ayer estaba anodadado de que la respuesta fuera esa. Pero bueno, oye, allá cada cual, ¿eh?
Es lo que estamos viendo.
Sí, sí, en fin. Gracias, María, por esa última hora. Ya lo sabes, Panadería Torre y todos los boletos informativos de COPE Cantabria a partir de las 2:20 y de las 3:10. Fíjate qué iniciativa tan interesante que voy a proponerte para mañana sábado a partir de las 7 de la tarde en los jardines del Ayuntamiento de Santa María de Cayón. Ni más ni menos que el Cayón Global Festival. Quiero conocer todos los detalles porque suena muy bien gracias a su alcalde, Paco Villar. Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Alcalde de Santa María de Cayón, con esta nueva iniciativa, coméntanos, a mí y a los oyentes de COPE Cantabria, ¿qué es lo que habéis pensado hacer mañana?
Bueno, mañana es un día muy bonito que englobamos en el mes cultural y de ocio que hemos preparado para este año, que, bueno, es desde día 17 hemos empezado ya con escuelas de música, representaciones de teatro, presentaciones de libros, etcétera, ¿no? Y talleres. Y esta es una parte muy importante porque por primera vez vamos a hacer un festival inclusivo. Y además es que vamos a hacer partícipes a todo el tejido empresarial del ayuntamiento, tanto la parte de hostelería, la asociación de hostelería, como la asociación de comerciantes. Uh-huh. Con lo cual, bueno, pues apoyándonos todos un poco y también pues con el apoyo también de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio.
¿Cómo surgió la idea, Paco?
Bueno, estamos haciendo muchas cosas inclusivas. Yo creo que este equipo de gobierno está... estamos muy concienciados con los temas inclusivos y es un poquitín la idea de todos, ¿no? Uh-huh. Quizás la que más tiempo lleva realizando cosas en este camino es la actual concejal de festejos, Yolanda Cobo. Uh-huh. Pero bueno, al final es un tema de equipo, todos somos conscientes de que tenemos que impulsarlo y además potenciarlo, con lo cual, bueno, la verdad que estamos muy contentos. Ya hicimos la primer milla inclusiva también, y bueno, fue una cosa preciosa, maravillosa, ver a todos estos niños con discapacidad, sin ella, formando todos una piña y haciendo lo que les gusta, que es el deporte y la cultura.
Has nombrado a la concejala de Festejos, Salud y Deportes, Yolanda Cobo, que además dijo textualmente un evento de cayón y para cayón, porque es más o menos presumir un poquito de todo lo que tenéis, de vuestros deportistas, de la ciudadanía, de las empresas, para que todos participen y se unen bajo un mismo techo, no, porque son los jardines, pero sí en un mismo espacio, ¿no?
Sí, hombre, son las actividades, pues eso, económicas también más importantes del municipio, ¿no? Bueno, esto contribuye a muchísimas cosas, pero sobre todo, vuelvo a repetir, es un festival que es la parte más importante, la que más me importa, la que más me gusta, pues eso, que es inclusivo y participativo. Y bueno, y que se sume todo el tejido empresarial, tanto la parte de comerciantes como la parte de hostelería, pues para nosotros es una auténtica maravilla. Incluso deportistas como jugadores del Cayón, etcétera, va a ser un poco sorpresa todo y creo que va a estar muy bonito, muy bien, y es de lo que se trata, de hacer piña en estos temas, que es lo que debemos hacer.
Hablando del Cayón, no se me vaya a despistar ningún jugador, que tenemos una cita importantísima hasta domingo al mediodía, la que se está liando en el Fernando Estoviza para poder eliminar al Yugo Socuéllamos y ascender de nuevo a Segunda Ref.
Bueno, ya se lió en Ciudad Real con el Socuéllamos en el partido del otro día, que tuve el placer de poder asistir, ¿no? La verdad es que veíamos muchas camisetas del Cayón, que yo creo que contabilizamos aproximadamente unas 150 personas que se acercaron allí, ¿no? Bueno, pues,
falta dar el pasito, alcalde, falta dar el pasito, y sé que el pueblo está volcado para animar y ser el jugador número 12, porque, eso sí, estamos siendo un poquito equipo ascensor, pero oye, que nos quiten lo bailado, de subir a Segunda Ref, bajar, volver a subir, y tenemos la tercera oportunidad, no hay dos sin tres, que dice el lema que habéis utilizado o ha utilizado el club desde redes sociales.
Bueno, yo ya con lo que se ha conseguido, evidentemente, ya estoy muy contento, siempre quieres más. Porque desde todos conocemos que la trayectoria del Cayón a principios de liga y casi hasta media liga ha sido pues bastante complicada. Y después pues jugar la fase de ascenso y jugarla de esta manera, porque se están haciendo unos partidazos y poniendo una ilusión y bueno, lo que presume el Cayón es de la garra, ¿no? Pues evidentemente presume, pero además con todo el conocimiento del mundo.
Y bendito Luis Fernández, que con todo lo que tiene llegó y cambió de nuevo la cara al equipo. Hablamos con él esta semana en este mismo programa para desearle toda la suerte del mundo. Falta ese empujón, a ver si todos lo damos este domingo a las 12 del mediodía en el Fernando Estoviza.
Luis Fernández es un ídolo aquí en Cayón. Es además un gran amigo mío. Y bueno, le conozco muy bien y sé que es una persona súper trabajadora, es un grande entre los grandes y además pone todo su empeño en todo lo que realiza, no sí. solo en la parte deportiva, sino también en la parte personal. O sea,
muy bien.
Encantados con Luis.
Pues nada, alcalde, doble cita este fin de semana en Cayón, la de mañana un festival de inclusión, Cayón Global Festival a las 7, y el domingo al mediodía, con todas las fuerzas del mundo, animar al Cayón para que suba a Segunda Ref. Un abrazo, alcalde.
Pues un placer, y estáis invitados todos a este mes cultural y de ocio, que donde, gracias a Dios, pues podemos incluir este año este partidazo del Cayón.
Gracias, muy amable. Gracias. Hasta luego.
Amable, hasta luego, hasta luego.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, pues 12 y 40 minutos, gracias a Soinco, los especialistas de reformas de tu cocina. Pregúntales por la instalación de cocinas inteligentes con asistente de voz. Están en la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega. Nos tenemos que ir de nuevo al Sardinero. Ayer fue por la despedida de Mikel Martija y hoy nos vamos hasta allí porque se está presentando ahora mismo Roberto González, el portavoz del club, la nueva campaña de abonados con precios y demás. Vamos hasta allí.
Las modalidades de los descuentos y de los precios, que se han retocado simplemente con el IPC, pero hay algunas novedades que sí es importante comentar. Lo primero de todo, en Cantabria el IPC el año pasado acabó en el 2,9, así que hemos redondeado en torno al 3% todos los precios, tanto en renovación como en... Luego entramos en detalle si queréis, tanto en renovación como altas nuevas, si es que llegara a haberlas. Porque sigue fijado el límite de 18.000, que en principio está al alcance de los abonados, y luego va a un periodo de 2 días para simpatizantes que quieran pasar a abonados. Hay, sí, una novedad importante que viene marcada por la movilidad reducida. Por fin vamos a conseguir sacarles de ese gueto en el que llevaban 30 y tantos años recluidos. Y que ahora, con la suerte que tenemos de que se ha ido llenando el campo, hace que sea todavía más insoportable estar allí. Porque cuando se ponen de pie los de la esquina de la tribuna este, o de la preferencia este o de la preferencia norte, cuando pasa algo en una portería o en otra, ellos, que obviamente no se pueden levantar, prácticamente pierden por completo la visibilidad. No es lo que queremos. El plan a largo plazo, y esperemos que las autoridades estén ahí para cumplirlo, es que puedan estar en cualquiera de las localidades del estadio. Es decir, eso conllevará en su día pues rampas, conllevará ascensores. Pero ahora mismo eso no está a nuestro alcance, porque eso no lo podemos hacer solo. Lo que sí vamos a afrontar es la reconversión de una zona de la preferencia sur para colocar a todos los que son abonados este año de movilidad reducida y a los que se quieran hacer nuevos, porque ahora sí tendremos aproximadamente unas 20 plazas más para gente con problemas de movilidad. Vamos a construir una rampa.
¿Buscas el sofá perfecto para tu hogar? Descubre
bueno, lo que está comentando Roberto González ahora mismo es esa opción del movilidad reducida. Vamos a seguir escuchando.
En la que se podrán colocar pues las sillas de ruedas y sus acompañantes. Hay 34 abonados afectados, abonados de esas localidades, a los que ya estamos avisando personalmente. Les pedimos disculpas por las molestias porque les vamos a tener que cambiar de sitio, pero les pedimos comprensión. Les pedimos un poquito de empatía y lo que podemos deciros es que a todos los que hemos localizado a lo largo de la mañana, todos han dicho adelante. Toda la comprensión del mundo, porque creo que a todos nos daba vergüenza la situación en la que estaba, en un sitio en que realmente no se veía el fútbol. ¿Eso qué conlleva? Pues que evidentemente su precio sí que va a dar un salto. Tenía el precio de largo más barato del estadio porque la grada era una birria. Y ahora va a tener que irse hasta el precio de preferencia sur. En el primer año no va a ser así. Digamos que va a ser un precio intermedio. Ellos suben a 200 euros cuando el precio de renovación en preferencia sur es de 252. pero el año que viene ya estarán al nivel de todos. Porque lo que no queremos es que se les discrimine. Son unos racinguistas más, para lo bueno y para lo malo. Si hay una subida, tendrán una subida. Si hay una bajada, tendrán una bajada, como todos los demás. Y en eso creo que ellos serán los primeros que lo celebrarán, pero también entendemos que el salto en un año pues es mucho, y por eso lo vamos a hacer en dos años. Los que se hagan nuevos, eso sí, directamente llegan al mismo precio que las altas nuevas que pueda haber en Preferencia Sur, si es que ya digo, las hay. Más cosas. Vamos a intentar hacer una recaudación absolutamente intensiva de datos de nuestros abonados, porque nos hemos dado cuenta que había una base de datos muy incompleta, una base de datos en las que muchos nos faltaba teléfono, correo, direcciones, y de cara, por ejemplo, a lo que estamos haciendo de sorteo de entradas, de compra de entradas.
Bueno, como parece que la rueda de prensa va a ser muy, muy, muy larga y todavía no se han dicho las tablas concretas de los precios, bueno, sí te avanzo que a partir del 23 de junio se va a empezar la renovación de abonos y el carnet de simpatizante hasta el 2 de agosto, que acaba la reserva del asiento para los que son abonados ahora mismo. Y el plazo de cambio de asiento es el 4 y 5 de agosto. Eso ya lo tenemos ya claro, lo va a ir comentando el Racing, pero bueno, hoy en Deportes de 3 y 25 a 4 te diré todos los detalles. Por cierto, ya tenemos el que va a sustituir a Mikel Martija. Chema Aragón, ex del Elche Mirandés, va a ser dos años el próximo director deportivo. Un pequeño alto y seguimos.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Joyerías Poncho, desde 1975. Véndenos tus joyas y vuelve a recuperarlas. Nos adaptamos a tus necesidades. Poncho Joyero, 636363.
Bahía Home, calidad mobiliaria. Con el método Bahía Home, vende tu inmueble al mejor precio y rock and roll.
Bahía Home, calidad mobiliaria.
Pon tu vehículo a punto con Talleres Tomás Saiz. Más de 30 años nos avalan en mecánica, electricidad, chapa y pintura. Talleres Tomás Saiz está muy cerca de ti. En Puente San Miguel, Torrelavega, Solares y tomassaiz.es.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo. Con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y ventanas. Ventanas de PVC y aluminio. Y ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la Rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100 y ventanas.com.
Santander sabe amar, Santander sabe a marisco. Ven a saborear los tesoros marinos a la Marisquería La Chulilla.
Restaurante que conserva la auténtica tradición marinera del barrio pesquero.
Date un capricho en La Chulilla y no lo dejes para mañana. 942-31-36-55.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos, construimos realidades. En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
¿Conoces el Palacio de Arce? Un entorno mágico a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Palacio de Arce, la mejor gastronomía con una carta variada de pescados salvajes, carnes y productos de temporada. Abrimos todos los días. Ven a disfrutar de nuestro servicio de comidas de lunes a domingo. O si lo prefieres, deleítate con una velada gastronómica nocturna de lunes a sábado. Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina y en palaciodearce.com.
¿Conoces los nuevos ventiladores con luz LED que están haciendo furor?
Una lámpara y un ventilador en un solo artículo.
Son súper silenciosos y tienen una luz impresionante.
Y solo durante junio, Roma te los ofrece al increíble precio de $99.95.
Y por 25 euros te lo instalamos.
Roma, creamos hogar.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Apunta bien la fecha de mañana porque Santander se va a vestir de verde esperanza para caminar juntos por una causa que no puede seguir esperando, la lucha contra la ELA. Llega la cuarta marcha Costa de Santander con este lema, la ELA no espera, en mayúsculas, una cita solidaria en la que cada paso cuenta. Mira, apunta, la salida va a ser a las 11 de la mañana desde el parking de la Playa de los Peligros y va a recorrer la costa santanderina hasta el faro de Cabo Mayor pasando por Mataleñas. Bueno, ya puedes imaginarte, si hace un día como hoy, es un entorno único para visibilizar una enfermedad dura, compleja y demasiado silenciosa. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo, escucha Herrera en COPE. Para hablar de todo ello, vamos a hablar con el presidente de Canela, con Fernando Martín. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Jaime, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué significa para todos los que pertenecéis a Canela esta cuarta edición de la marcha?
Pues, disculpe, significa, Jaime, principalmente un aldabonazo a la asociación en diferentes puntos, ¿no? El primero de todos es el de sentir el apoyo social y calor social, y el segundo y no menos importante es el poder conseguir una recaudación que nos permita seguir desarrollando nuestros proyectos y seguir desarrollando los servicios que damos en las casas, porque como bien sabemos son extremadamente deficitarios y estos son al final un salvavidas para la asociación.
Ya se pueden recoger los dorsales, creo, para ir ganando tiempo.
Sí, efectivamente, se pueden recoger los dorsales, se puede inscribir en la sede de Canela, igualmente en la salida se van a poder recoger los dorsales y se va a poder inscribir, pero siempre decimos que, bueno, siempre es más cómodo traerlo de casa ya puesto que estar teniéndose allí. Por eso abrimos esto y estamos toda la semana en la sede con los dorsales y las camisetas.
Es la cuarta marcha, Fernando, ya está una cita, podemos decir, consolidada. ¿Cómo ha evolucionado la participación ciudadana desde la primera marcha hasta la de mañana?
Sí, pues mañana es la cuarta y en las tres anteriores, la primera fueron 98 personas, la segunda fueron 54, la tercera fueron 1.200 y algo, no recuerdo, y ahora mismo pues estamos en 700 inscripciones y bueno, ojalá podamos subirlo por lo que supone reivindicativamente hablando, por lo que supone en cuanto a apoyo, por lo que supone en cuanto a visibilidad y por lo que supone en cuanto a sostenibilidad.
Fernando, ¿cuál es el principal objetivo de esta marcha, más allá de recaudar fondos?
El principal objetivo, más allá de los dichos, es una parte reivindicativa, una reivindicación de una verdad que es la ley ELA, y esa reivindicación pues tiene que ir siempre haciendo un señalamiento, ¿no? Entonces, la diferencia principal entre esta marcha y las anteriores es que las anteriores eran marcha y carrera, se podían dar o correr, y esta vez solamente se anda. Y solamente se anda porque queremos hacerlo de una manera, vamos a decir, ceremoniosa, ¿no? Porque es visible, en la que no corre nadie, solamente andamos, porque si el gobierno central no corre para dar la financiación necesaria para que se aplique la ley ELA simplemente de manera homogénea y justa en todo el territorio nacional, pues nosotros tampoco podemos correr.
¿Crees que la batalla social la tenéis ganada? ¿Los ciudadanos son conscientes de la urgencia que implica la ELA?
Sí, yo creo que esa batalla social la tenemos ganada y sobre todo creo que es por unanimidad, ¿no? Es decir, la sociedad civil está de acuerdo. O sea, prácticamente no ha habido batalla porque prácticamente no hay ejército en el bando contrario, ¿no? Hablando de batallas en el campo social, y esa es la fuerza que se nos ha dado y sobre todo yo creo que es muy importante en el sentido de ver cómo cuando nos ponemos de acuerdo pues podemos conseguir ganar la batalla a otras estructuras que puede ser mucho más difícil, pero para eso tenemos que reivindicar y por eso ponemos esa reivindicación.
Bueno, falta la batalla política, ¿no? Que se aplique de una vez por todas lo que se ha plasmado en una ley.
Efectivamente. Ahora mismo la pelota está totalmente en el gobierno central para que se implemente. Yo, por ejemplo, soy consciente de que en Cantabria, que es donde me toca por Canela, por mi asociación, el gobierno sabe y sabemos cuánto se necesita para que se aplique y se implemente bien en Cantabria. Eso estoy seguro de que muchas comunidades ya lo saben, y el gobierno central, pues, lo que tiene que hacer por obligación legal e imperativo moral es dar esa financiación que le está costando mucho, pero creo que entre todos vamos acercándonos.
Recuérdanos, Fernando, cuántos pacientes de ELA que sepáis están en Cantabria reconocidos.
Sí, en Cantabria hay 52. Dentro de esos 52, pues actualmente 37 son socios de Canela.
Uh-huh. ¿Cómo se puede seguir ayudando una vez termine la marcha para que la gente pues sepa que no es una actividad puntual, sino que, oye, se puede seguir aportando solidariamente con la asociación?
Sí, siempre hay voluntariado, tenemos planes de voluntariado. Aparte de eso, hacemos diferentes salidas por el entorno natural de Cantabria, con ayuda del gobierno de Cantabria, en este caso la Consejería de Montes, y después, de otra parte, todo lo que se pueda, como decían, yo personalmente estudié de chaval en los Salesianos, y había una canción que decía, si sabes silbar, yo sirvo contigo, ¿no? Pues el voluntariado al final es todo aquello, eso que puedas hacer y que puedas aportar bueno a la sociedad, pues hay un entorno y hay un espacio en el que se puede hacer, y eso es el voluntariado. Y llamando al 942-000129, estamos allí día tras día y podemos, se pueden hacer muchas cosas de voluntariado, desde acompañamiento de personas hasta cuestiones puntuales en el día a día, o mostrar el expertise técnico que se puede tener porque se ha trabajado durante mucho tiempo y ahora es una persona jubilada y ha sido informático toda la vida, pues seguro que por poner un ejemplo en la web, pues puede ayudar muchísimo. Y sin embargo, si lo que quiere es acompañar en el día a día a los enfermos, pues igual, y entre medias, todo lo que se nos pueda ocurrir.
La última, Fernando, porque la conexión está siendo un pelín defectuosa. Sí. Ya has dicho que son 700 y pico los que están apuntados para la marcha de mañana. Prácticamente cada año, cada edición, se ha multiplicado por 3 los participantes, pero estamos un pelín todavía por debajo de los 1000 y pico del año pasado. ¿Qué le dirías a aquellos que están dudando de poder participar en ese arreón final para poder estar mañana con vosotros?
Pues que realmente eso es verdad. Yo creo que este año parece que puede ser menos que el anterior. Nos encantaría que fuese más, y para ello, pues evidentemente, ese grano de arena que ponemos todos, y que si faltas un grano de arena, la playa no sería la misma. Pues exactamente lo mismo, si faltas tú, la marcha no va a ser la misma.
Perfecto, un buen mensaje. Gracias, Fernando, un abrazo muy fuerte. Que mañana salga todo estupendo.
Muchísimas gracias, Jaime, a ti.
¿Te preparo un tupper para mañana, hijo?
Que no, mamá. Me paso por Diferente, que tienen comida casera hecha al momento.
En Diferente cocinamos por ti. Comida del día lista para llevar, casera, rica y cocinada con aceite de oliva virgen extra. Diferente. Bueno, no, lo siguiente.
La Escuela Cántabra de Surf Quicksilver and Rugby en Somo te ofrece el estado de las playas en Cantabria.
Escuela Cántabra de Surf en Somo. 35 años de puro surfing.
Bueno, pues hoy tenemos un día también maravilloso de momento, ¿eh? Que luego vienen las tormentas, altas temperaturas, granizo, en fin. Vamos a aprovechar estas horitas que tenemos todavía de buen tiempo para poder acercarnos a la playa. Y de hecho tenemos, pues, ninguna bandera roja y muy poquitas banderas amarillas. Mira, en total tenemos 5 en los Arenales de Cantabria. Tenemos bandera amarilla en Berria Base, en Santoña. En Piélagos, en Canallave, bandera amarilla. En Suances, en la playa de la Concha 1 y la playa de los Locos. Y en San Vicente de la Barquera, en Gerra Vederna. En el resto de Arenales de en toda Cantabria, bandera verde. Así que buen día en lo climatológico. Ahora mismo tenemos 27 graditos en la zona de Castro, parecido en toda la costa de Santander. Temperatura muy agradable, pero como te digo, atención, porque van a llegar a partir de la 1 del mediodía, 2 de la tarde, esas alertas amarillas por altas temperaturas y tormentas en buena parte de la región, sobre todo en el centro, en Lébana y centro y Valle de Villaverde. También te cuento que estábamos pendientes de ello. Ya conocemos las tablas de precios del Racing. Las renovaciones van desde los 252 euros de la Gradona y Preferencia Sur a los 530 euros de la Tribuna Oeste, pasando por ejemplo por los 330 de Tribuna Norte y Sur y los 363 de Tribuna Este. Para las nuevas altas, 268 la Preferencia Sur, 561 la Tribuna Oeste, Tribuna Norte 350, Tribuna Este 385.
Luego en cope.es/Cantabria tendrás toda la información, porque como te digo, se están presentando ahora mismo esas campañas de abonados con los precios, condiciones de los abonos del Racing. Vamos a llegar a la una, seguimos en Mediodía Cope con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.